Bueno, muy buenos días nuevamente, las 11:30 de la mañana, como cada mañana, tenemos aquí la radiolería, una radiolería que va cogiendo cada día más importancia, cada viernes más importancia a la gente que nos demandaba un espacio cultural, un espacio literario, y lo hemos conseguido gracias a esa mente privilegiada, como digo yo, de Eva García, que tenemos en Puerto del Rosario, pero a través de la videoconferencia se hace muy fácil hacer este espacio, y la tenemos al otro lado, junto en el día de hoy con Ana Nieto, si no me equivoco, y ella es la que va a llevar la voz cantante y la vamos a pinchar ya para que saludarla, darle los buenos días y que Eva va a ser la voz cantante que lleve esta sesión. Ahora sí que sí, la tenemos por aquí, a ellas dos, Eva y Ana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenos días. Hola, David, buenos días a todos.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno,
un placer, ¿eh?
Como comentaba, va a ser Eva quien lleve la voz cantante, porque yo tengo que hacer de realizador, estar muteando los micros y que se escuche perfectamente. Así que Eva, todo tuyo, y para mí, Ana, todo un placer tenerte ahí con nosotros, de verdad, muchas gracias.
Bueno, bienvenida Ana, otra vez un placer volver a verte y hablar contigo. Pues gracias por la generosidad y por dejarnos un ratito de tu tiempo para aparecer aquí en la radiolería, muchas gracias, bienvenida.
Nosotros, Eva, sí, a mí me encanta hablar contigo, ya lo sabes. Así que nada, de estar de nuevo aquí y con tus oyentes, además.
Bueno, que antes de nada, conocerte un poco, porque los oyentes pueden haber leído ya algo tuyo, espero que sí, pero personalmente no te conocían, me apetecía mucho ponerte cara para ellos, ¿no? Que te conozcan, que sepan que eres un amor de persona y una grandísima profesional. Porque este apunte lo voy a leer porque de las amigas, oye, queda como un poco mal decir tantas cosas, pero es que las tengo que decir, ¿no? Es una mujer que ha estudiado comunicación audiovisual, que tiene estudios en historia, que ha estudiado historia antigua y de la iglesia, que se va a Irlanda, ¿no? Para documentarse y aprender gaélico antiguo y gaélico contemporáneo, que eso a mí, es que ahí me mataste con la trilogía de Celta, que sabes que me encanta, que luego nos vas a decir si hay problemas para conseguirla completa o todavía se puede adquirir. Y bueno, pues que premiada, nominada a varios premios. Yo te conocí por el Club de las 50 Palabras, que fue la primera toma de contacto que tuve con tu manera de escribir, que sabes que me enamoró, que era una novela más ficcionada, ¿no? Y con la mirada de un niño, ¿no? Con este mundo, pues bueno, no tan real, pero de una manera de adaptación a su realidad, a la que él tenía en ese momento. Y luego, posteriormente, ya te conocí pues con Candelas y con la trilogía. Con dos de la trilogía, ¿eh? La última no la he encontrado, pero bueno. Cuéntanos, ¿qué ha supuesto para ti escribir la trilogía? ¿Qué es lo que te ha aportado? Y cuando escribes Manuela, que esto la gente no lo sabe, pero yo lo tengo que decir, ¿no? A esta mujer se la conoce en la sombra por haber escrito Manuela, que es la novela en la que se basa una serie de televisión que saca Cías 38. Así que cuéntanos qué supone pegar ese saltito, ¿no? Y la adaptación de esa novela a la pequeña pantalla y luego entramos con la que tenemos ahora.
Bueno, pues nada, te cuento. El gran proyecto, ese que comentas, que me llevó a Irlanda y que me llevó a aprender irlandés y a estudiar y a dedicar muchos años, ¿no? de mi vida a estar ahí en ese mundo celta, pues fue esa trilogía, ¿no? Del siglo V, Irlanda. Yo no tenía mucha idea de Irlanda ni mucha idea de la historia medieval. Entonces, pues fue un trabajo que me llevó muchos años, ¿no? Estuve casi 15 años en total, de lo que fue empezar con la documentación hasta sacar el tercer tomo, ¿no? Fue un proyecto muy ambicioso, especialmente para una novela, pero era lo que yo quería contar, ¿no? A mí me interesaba mucho el mundo de Tolkien y las raíces en las que el fantástico estaba cimentado, y veía que en Irlanda, que la Irlanda antigua, pues era un territorio que yo quería explorar, ¿no? Y me pareció un territorio muy, muy mágico, con mucho encanto. Entonces, hacer un trabajo serio me llevó muchos años, ¿no? Y bueno, pues luego salió el proyecto de Acacias. El proyecto de Acacias es una precuela de Acacias, que fue, la pidió la productora, y quería en una historia en la España rural del XIX. Ahí es donde yo empecé a trabajar con el siglo XIX, que es un siglo que me encanta, y mis novelas históricas, mis últimas novelas históricas están ambientadas en esas épocas, ¿no? Porque me gusta mucho. Entonces, pues esa España rural del XIX era el mundo de Manuela, ¿no? Antes de Acacias 38. Y justo acaba la precuela cuando empieza la serie, ¿no? Entonces, pues no fue en realidad una adaptación de novela a serie, sino más bien un spin-off de la serie o un extra de la serie convertido a novela, ¿no? En precuela. Y bueno, pues esa novela se llevó a Italia, se tradujo al italiano, porque ahí tiene sus fans la telenovela a serie. Y luego Las 50 palabras, ¿no? Las 50 palabras quedó finalista en el premio Marsal y también fue llevado a Italia, fue traducido y se llevó allí con el título de El Círculo de las Soñadoras Invencibles, ¿no? Trata de un club de lectura de mujeres y muy especial, donde se cría un niño un poco entre todas y entonces pues son las aventuras de ese niño, ¿no? De lo que en principio parece ser una tragedia, pero como al final acaba ayudándoles una historia de superación, ¿no? Y de cómo usamos la fantasía para manejar la realidad cuando la realidad no es fácil, ¿no? Está un poco en la línea del Laberinto del Fauno, no es tan fantástica, pero está en ese territorio del realismo mágico donde muchas veces se mueven los niños, ¿no? Porque el narrador es un peque. Entonces, pues bueno, esas son un poco la trayectoria previa a las novelas que he sacado este año 2023.
Vale, en cuanto al 2023, que te ha dado dos buenos, ¿no? Dos buenas alegrías, ¿qué ha supuesto Proyecto Carón y este desdoble, ¿no? De, bueno, esa visión futurista, quizá, de que es como, tiene doble personalidad esta mujer, porque de repente nos mete en una novela histórica pura y de repente nos habla de una realidad futurista alucinante, porque te ha dado muchas alegrías Proyecto Carón.
Sí, Proyecto Carón salió en el 2023 a la vez que la histórica de Candelas porque bueno, entró en el premio Minotauro y entonces quedó finalista del premio Minotauro y bueno, cuando entra en los premios pues un poco pues se retrasa todo un poco porque tiene que estar ahí a que salga el jurado, a que se lo lean, a que salga el premio y luego ya pues tenga la posibilidad de publicarse, ¿no? Entonces se juntó un poco con el proyecto siguiente de histórica, pero en realidad el Carón lo redacté, lo escribí antes de las históricas que estoy escribiendo ahora, ¿no? Es un proyecto muy especial, me tiré como 5 años con él, porque creo que hacer una ciencia ficción con sentido y que intenta ser original y que intenta conectar con el momento actual, pues es algo que lleva mucho trabajo. A mí no me parece nada fácil escribir en general, pero es verdad que la histórica, como ya tengo cierto oficio, pues ya más o menos sé un poco lo que tengo que hacer. Pero la ciencia ficción o el fantástico me parece que para hacer un trabajo serio requiere mucho trabajo. Tiene mucha documentación también y luego tiene un ejercicio de imaginación importante. Entonces, pues sí, la verdad es que yo me tomo el trabajo muy en serio y el Carón me llevó como 5 años escribirlo. O sea que bueno, fue también una novela que escribí porque me parece muy difícil abstraerse de nuestra realidad presente y del futuro cercano, de lo que está pasando. Y además yo tengo peques que son preadolescentes y como madre pues necesitaba hacer algo también para ellos, para conectar con ellos, con su mundo. Ellos son nativos digitales y ese desdoblamiento que tenemos de nuestra vida virtual y nuestra vida física, pues tenía muchas ganas de tratarlo, ¿no? Así que, bueno, que pues quedó finalista de Minotauro y ahora estoy de promoción, pues por lo menos hasta el verano. Así que, nada, muy contenta del resultado y de haber conseguido pues saltar a otro género, hacer cosas nuevas y más o menos yo creo que de forma solvente.
Que yo que te conozco te pega mucho el género, he de decirte, ¿no? Que yo sí te veo metida en ese género y te, bueno, claro que te veo, te leo, imagínate, ¿no? Con Candelas damos un saltito, bueno, un saltito no, porque si alguien se pierde en Madrid, por favor, vayan al Museo del Romanticismo, que igual se encuentran allí con Ana Benieto. Porque ¿cuántas horas te has pasado pateando ese Madrid del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX para darle vida a Candelas de nuevo?
Bueno, yo soy madrileña, entonces tenía la fuente cerca, como si dijéramos. Al ser de aquí, yo pensaba que tenía que hacer algo que tuviera algo que ver con Madrid también. O sea, que aquí hay muchos autores de histórica que están sacando de Burgos, de Zaragoza, de Valladolid, gente que está un poco trabajando en sus ámbitos en Galicia, Francisco Narla, o sea que cada uno estaba conectado con el suyo, digo, hay que hacer algo para Madrid. Y entonces, pues me encontré con este Candelas. El siglo XIX, como te digo, ya me atraía de antes, ya lo había tratado con Manuela. Es un siglo que tiene una sensibilidad muy parecida a la mía. Yo creo que medieval, romántico y de alguna manera ciber tienen un lado espiritual todos ellos. Yo soy una persona que el mundo de lo espiritual me interesa bastante. Entonces, creo que eso es algo que tienen en común las tres etapas históricas, ¿no? En los celtas traté el tema de la llegada del cristianismo y el crepúsculo celta, ese cambio. En esta de Candelas, pues también es un cambio de época muy fuerte, la llegada de las ideas ilustradas, de las revoluciones liberales, ese antiguo régimen que quieren dejar atrás y esa lucha constante, ¿no? Y esas épocas de cambio, de mucho contraste, de revolución, son las que me interesan. Creo que ahí es donde se puede conseguir el buen drama histórico. Yo, para mí, la ciencia ficción... A mí me dicen, Ana, son géneros muy diferentes la histórica y la ciencia ficción, pero yo no lo planteo así, es que yo lo planteo como pasado cercano y futuro cercano. Entonces, al final, cuando trabajas con el pasado y sobre todo cuando trabajas con el pasado de la antigüedad, tienes que proyectar mucho hacia el pasado y tienes que reconstruir mucho hacia el pasado, y cuando estás trabajando con futuro cercano, haces lo mismo, estás proyectando y estás reconstruyendo, solo que en vez de hacerlo hacia atrás, lo estás haciendo hacia adelante, ¿no? Entonces, para mí, no se trata de géneros tan diferentes, sino que la manera de trabajar no es tan distinta, ¿no? O sea, yo cuando escribí sobre los celtas tuve que reconstruir mucho a nivel de lo antropológico, desde lo arqueológico, no lo histórico, porque los celtas irlandeses no escribían nada y los romanos no llegaron allí. Entonces, no había fuentes escritas. Básicamente tienes que tirar de antropología. Y lo que hago con futuro cercano es exactamente lo mismo, o sea, ver cuáles son los universales de las sociedades y plantear los dilemas filosóficos que me interesan, ¿no? O sea, creo que la ciencia ficción es excelente para ver la parte social y para ver la parte filosófica. Entonces ahí es donde un poco yo conecto todo.
Bueno, yo te he de agradecerte profundamente que hayas sacado a Candelas, porque a mí personalmente me has hecho disfrutar mucho, porque yo estudié en el Instituto San Isidro, que para la gente que no se ubica en la zona está la calle Toledo, y era la Real Escuela de Artes y Oficios antigua, ¿no? Y bueno, pues claro, yo conozco el Arco de Cuchilleros, Plaza Mayor, todo el entorno, Palacio Real, en fin, que me has hecho volver a visualizar todo aquello de nuevo y volver a vivir.
Yo eso no lo sabía, eso no me lo habías contado. Tú has estudiado en el Instituto San Isidro, es una pasada.
Sí. Entonces, pues claro, era como volver otra vez a entonces.
Para los oyentes que no lo conozcan, en el Instituto San Isidro hay actualmente un museo de la educación, de cómo en el siglo XIX, que está precioso y muy bien preservado y es muy poco conocido. Y hay ahí maravillas de cómo se educaba en el 19, principio y finales, ¿no? Y bueno, tiene hasta las notas de los premios Nobel y todo. Sí. Y el hecho de que Candelas, y tanto Candelas como Zorrilla, fueran antiguos alumnos del Instituto San Isidro, del que era entonces por los Reales Estudios de San Isidro, y que antes fue Colegio Imperial, ¿no? Pues para mí fue un lugar clave a la hora de investigar, ¿no? Y además la visita del museo te la hacen los propios alumnos de bachillerato y te lo explican todo ellos. Vamos, a mí me encantó el sitio, o sea, como pues para visitar. Precioso. parece muy recomendable.
Bueno, pues una vez dicho esto, ¿vale? En que vamos a hacer el enclave histórico, primera mitad del siglo XIX, alzamiento del 2 de mayo, se dan personajes de la talla de el asesinato de Manuela Malasaña, Francisco de Goya aparece por ahí, y una pregunta, que luego te haré otra muy comprometida, pero ¿qué relación tenía Candelas, ¿no? Luis Candelas y José Zorrilla de niño? Porque también nos muestras una parte de Zorrilla que todos metemos, ¿no? Zorrilla, Valladolid, Paseo Zorrilla y Don Juan Tenorio. Pero oye, hay más vida que todo eso, ¿no? ¿En qué parte contextualizas a José Zorrilla y qué relación tenían entre ellos?
Pues la verdad es que lo que dices es totalmente así, que la parte de la vida de Zorrilla en Madrid no la conoce tanta gente y es interesantísima, sobre todo porque su padre era alcalde de la villa y jefe de la policía de Madrid, y fue de los que contribuyó a extender la policía secreta, un hombre que se disfrazaba, que tenía espías, bueno, interesantísimo, y todo esto está documentado, el propio Zorrilla lo cuenta en sus memorias, en Recuerdos del Tiempo Viejo, y todo el tiempo que pasó allí siendo el hijo del alcalde de un personaje tan importante, que dependía directamente de Calomarde y de Fernando VII, que aparece ahí en los registros pues de la cárcel, de los juicios, todo. A mí me parece increíble. Entonces, siendo un ladrón famoso Candelas y el padre de José Zorrilla siendo jefe de la policía, que además reformó el sistema policial y lo endureció y cambió el alumbrado para poder pillarlos mejor y tal, ya dije, estos personajes se conectan solos, ¿no? Y luego, José Zorrilla y Candelas viven prácticamente en el mismo barrio, o sea que Zorrilla habla de la calle Las Grimas, la calle Las Grimas es pleno Lavapiés, o sea que es al lado de la carpintería de Candelas en Calvario, o sea que eran vecinos 100%. Hay una cosa que yo enseguida los empecé a conectar, que es que en la tradición de Candelas, como él se identifica como Don Juan, enseguida la tradición de Candelas se mezcla con Don Juan Tenorio, ¿no? Entonces tú puedes pensar o bien que ha sido cuestión de la propia tradición de los escritores que le han puesto características de Don Juan Tenorio a la leyenda de Candelas, o bien puedes pensar que Candelas, de alguna manera, al ser un personaje tan popular, tan que estaba en los periódicos día sí, día también, que encima era vecino de Zorrilla y que Zorrilla era periodista, o sea que él trabajaba en el periódico del Español cuando ocurre el final de Candelas, está justo en ese momento siendo redactor Zorrilla en el Español, y las noticias que tenemos de lo que pasó con Candelas pues son de esos periódicos, ¿no? O sea que tenía que conocerlo muy bien. ¿De alguna manera pudo Candelas inspirar parte de ese personaje tan famoso, Juan Tenorio? Pues no es descabellado, podría ser perfectamente, ¿no? Y luego tenían amigos comunes. O sea, yo siempre lo cuento que para mí Salustiano Olózaga, que es una figura política central de la segunda mitad del XIX, pues es un poco el que está en el centro de todo, ¿no? Está contacta con los libreros y está relacionado con los liberales, está relacionado con Zorrilla y está relacionado con Candelas, ¿no? Históricamente se pueden conectar todos con él. Entonces, pues yo de esa manera pues un poco voy trazando las historias de los dos de manera que coincidan en distintos acontecimientos y podamos fantasear con que tuvieron una amistad, ¿no?
Sí, luego hay una parte que me gusta mucho y te tengo que preguntar porque, salvando mucho las distancias de lo que voy a decir, y tú vas a saber enseguida por qué, podríamos clasificar a Luis, ¿no?, a Candelas, como el Casanova español o madrileño, por lo menos, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, ¿quién es Lola la Naranjera?
Bueno, Lola es una figura que no se sabe muy bien si es real o no, pero en todas las leyendas de Candelas aparece ella, ¿no? Lo que tenemos con las mujeres es que muchas veces no llegan al registro histórico, porque como tenían muchas veces vidas privadas más que públicas, pues no se escribe mucho sobre ellas y la documentación son medio invisibles y a veces hay que tirar de la leyenda o de la narrativa para poder descubrirlas, ¿no? Las mujeres de Candelas tienen una parte documental, histórica, algunas de ellas, como Manuela o como la chica que lo acompaña al final, en el tramo final de su vida, Y hay otras que simplemente están en la leyenda y que podemos fantasear un poco con lo que pasó con ellas, ¿no? El caso de Lola se decía que era una prostituta de lujo que vivía también en el Lavapiés y que era vecina de Candelas. O sea, era la vecinita de al lado total, porque la calle de las prostitutas, que es Ave María, y la calle de Calvario, donde está la carpintería, están separadas nada más por un callejón, que es la calle del Olmo, muy chiquitito, y era imposible que no se conocieran desde pequeños. Entonces, pues ahí hay mucho potencial, ¿no? A Lola se la saca en la leyenda de Candelas cuando ya es adulta, cuando ya es amante de él, es amante también de Fernando VII. Decían que era una mujer muy especial, muy guapa. La llamaban la naranjera porque también vendía naranjas en la calle y tal. Entonces, pero el hecho de que fueran amigos desde la infancia y que fuera la vecinita al lado de Luis, a mí me daba mucho más juego. Me permitía establecer una relación más profunda, más larga en el tiempo, más emocional e incluso más pasional, ¿no? De esa mujer que tienes al lado pero no puedes nunca tener del todo porque al ser su madre también una prostituta, pues ya tiene un poco el destino marcado, ¿no? Entonces ahí me sirve un poco para construir el mito del Don Juan, porque al Don Juan también lo vemos cuando ya es adulto y lo vemos un hombre hecho y derecho, seguro de sí mismo, que no le tiene miedo a nada y que se pasan las normas morales por el forro, ¿no? Pero no vemos cómo se forja el Don Juan nunca, no vemos el proceso, no vemos por qué ese hombre ya considera que no puede amar a nadie, que las mujeres son para pasar el rato, pero no quiere comprometer su corazón, ¿no? Y digamos que un corazón roto me parecía un buen punto de partida sobre el que alzar esa leyenda, ¿no? Yo veo en Luis Candelas además un personaje muy sensible. ¿Cómo llegó yo a esa conclusión? Pues porque en una de las tarjetas de la cárcel, en uno de los registros de la cárcel de él se identifica como librero. Y a mí me parece que es una profesión que es muy vocacional, muy, muy especial. Ese amor a la cultura, ese amor a los libros, decían que él leía mucho, que era autodidacta, que cuando lo echan de San Isidro, el tío no se resigna y sigue leyendo toda su vida cosas extranjeras, de Inglaterra, de Francia, de Italia, todo lo que llega a sus manos. Y me parece que es un personaje que tiene una sensibilidad muy específica. Y además ese trato que tenía con las mujeres también me da esa impresión, ¿no? De que él las conocía muy bien, de que tenía un lado femenino, de que sabía comprenderlas a cada una en lo suyo y que por eso se hacía tanto de querer, ¿no? Que era ese encanto personal, que hablaba muy bien, que era muy simpático, que era ingenioso. O sea, todas esas cosas me dan un perfil del personaje que podría encajar con esa historia, ¿no? De esa historia de amor entre Luis y Lola, de que quería ser pero no podía ser.
Exacto, un tira y afloja constante, pero bueno, Luis se casa con un prototipo de mujer que no tiene nada que ver, ¿no? Y que le aportan muchas cosas, que tampoco quiero hacer a spoiler, que yo siempre lo digo porque la gente se lo tiene que leer, pero creo que los cuatro personajes femeninos principales que sacas, ¿no? María Alicia y Clara María, si no me equivoco, y su esposa, pues son todas muy diferentes, pero que aportaban o compensaban esa parte de carencia afectiva, entre comillas, que podía tener Luis, y bueno, pues que le dieron, digamos, un pasaporte, no a la fama, porque ya la tenía, ¿no? Pero sí que posiblemente creó más envidia en los hombres, ¿no? Más querían ser como él, y los que no querían ser como él lo querían matar y encarcelar, o encarcelar y matar, en función de lo que tocase, porque pisó la prisión en varias ocasiones, se escapó supuestamente y estas cosas. ¿Y qué parte o cuánto tiempo te ha llevado documentarte para Candelas en esta ocasión? No tantos años a lo mejor como Carón o tanto tiempo como Irlanda y está en la parte histórica. ¿Cuánto tiempo te ha llevado documentarte y encajar el Tetris de los personajes de si coincidió, pudo coincidir, a ver dónde estuvo, pues sí, puede coincidir, este tipo de cosas?
Sí, bueno, eso fue organización y planificación, pero en realidad lo bueno del 19 Madrid es que la documentación es muy accesible, entonces iba mucho a tiro hecho. Mucha de la documentación sabía dónde estaba, alguna no estaba digitalizada, como La causa de Candelas, que tuve que ir al Archivo Histórico Nacional, pero mucha de ella, como La causa de Millar o La conspiración de Marco Artur, las conspiraciones liberales, muchas están digitalizadas. Y luego pues hay mucha información de lo que es el 19 en general, tanto primera mitad como segunda mitad. Y luego con Zorrilla pues tuve la suerte de que una compañera de novela histórica me dijo, Ana, cuando le comenté el proyecto en 2016, cuando salió Manuela en unas jornadas de novela histórica, le dije, oye, estoy pensando escribir sobre este tema. Y me dice, Ana, pues ficha porque Zorrilla tiene unas memorias que se llama Recuerdos del Tiempo Viejo y ahí viene todo. Y entonces eso me abrió las puertas completamente. Ahí es donde descubrí toda la historia del padre y la historia que él tenía con el padre, el drama familiar tan potente. Pero imagínate lo que es para un poeta, que todos los poetas y los literatos y los periodistas eran todos liberales, y él ser hijo del alcalde directamente absolutista total, dependiente de Fernando VII y de Calomarde, ¿no? El que colgaba a los liberales, el que hacía todo eso, ¿no? La ruptura es tremenda. Y él nunca, siempre sintió que había fallado a su padre, tenía un trauma de pensar soy un mal hijo, ¿no? Porque el padre quería que él fuera abogado, no que fuera poeta, no que escribiera. La cosa esa del artista que falla a su familia y además era un niño muy sobreprotegido, porque como era sietemesino, era enfermizo, era el único hijo que tenía el padre, lo tenían muy encerrado y lo tenían, pues eso, los libros eran sus únicos amigos, ¿no? De repente aparece Candelas, que parece el héroe, un superhéroe con capa y todo, la capa total de Luis Candelas. Y parece un personaje de novela total, que se maneja a las mil maravillas en Madrid, que tiene éxito con las mujeres, que es el hombre que todos, el modelo que todo el mundo querría ser. Y yo creo que debía ser un impacto el poder conocerlo, pues muy parecido al ídolo, el ídolo y el fan, ¿no? Y creo realmente que la historia universal que tiene Candelas, Luz de Candelas detrás, es esa historia de ruptura con la familia de origen, búsqueda de modelos a seguir, es el hermano mayor, ¿no? El modelo, igual que el futbolista o el youtuber, pues este, el Candelas, ¿no? De la época, el famoso de la época. Y el pegarse a él como una lapa y el decir, yo si quiero salir de la sombra de mi padre, necesito un guía y tú vas a ser mi mentor. Y el otro diciendo, bueno, no te me pegues, que te estás flipando mucho. Pero al final dice, bueno, como no tengo criado, pues vas a ser tú mi criado. Y lo tiene ahí un poco mangoneado, lo tiene un poco ninguneado, pero bueno, al final dice, venga, pues más o menos, al final acaban siendo como un Quijote y un Sancho, ¿no? Como un caballero y un escudero en el romanticismo del Madrid del 19. Y creo que se hace una amistad imposible muy bonita, ¿no? Pero es verdad que Zorrilla tiene ese drama constante de que tiene que convertirse en hombre y dejar de ser niño, ¿no? Y ahí es donde Candelas le ofrece una muleta, ¿no? Para salir de la sombra del padre y acabar siendo quien tiene que ser, ¿no? Que es al final lo que pasa al final del libro, ¿no? Que él se alza y acaba asumiendo su lugar entre los escritores. Ese momento es muy bonito, ¿no? Abraza su destino, como si dijéramos, ¿no?
Yo que te conozco un poquito, te he visto en esta novela disfrutar como una niña pequeña, porque te he visto en el previo, en las visitas al Museo del Romanticismo, te he visto en la Casa de Zorrilla, creo que lo has disfrutado mucho, 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 como pocas veces, en menos espacio de tiempo, pero como más potenciado todo, ¿no? Alegría que te da Candelas, ¿qué esperas de Candelas dentro de lo que se puede esperar, ¿no? Sacando novela y promocionando dos a la vez, porque lo tuyo es muy gordo. ¿Y cuál es la próxima?
Bueno, Candelas ya me ha dado todo lo que esperaba de él y más, o sea que realmente todo lo que caiga es un regalo porque estoy muy contenta con la acogida, porque la gente se divierte mucho con él, porque se ríen mucho, porque me dice, mira, tiene una parte muy seria, tiene una parte, la parte del 2 de mayo es histórica pura, ¿no? Esa violencia de la revolución y esas luchas por el poder, la parte de los espías tiene su misterio y tiene la cosa de, de, de la angustia de decir los van a pillar o no los van a pillar. La parte de las historias de amor con las chicas me parece que tiene mucha pasión, que la historia con Lola es muy bonita. Pero luego, sobre todo, tiene esa parte divertida que la gente nos espera, ¿no? Esas escenas que tiene con la banda y el cachondeo, ¿no? Que yo pienso que era la clave de su popularidad. Yo pensaba que eso tenía que estar ahí, seguro. Y es una novela que es muy teatral, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el teatro y tiene que ver con el Don Juan. Y entonces es muy teatral en el tratamiento. Va con escenas, con descripciones muy apuntadas y va mucho al diálogo, como si fuera un libreto de teatro, ¿no? Entonces se lee muy ágil porque hay mucho diálogo y hay, pues, están pasando cosas todo el tiempo, hay mucha acción y hay poca descripción o poca documentación puesta tal cual, ¿no? O sea, es muy ágil de leer. Entonces, pues, estoy muy contenta con lo que la gente piensa de la novela. Y sí, me lo he pasado muy bien escribiéndola, corrigiéndola, y de vez en cuando repaso algún pasaje y todavía me río de los chistes. Digo, pues la has escrito tú, pero te sigue haciendo gracia.
Las coplillas, eso ha sido un descubrimiento, esta mujer cantando coplillas, o sea, por favor, eso ha sido muy grande. Y una cosa, y ya te dejo en paz, por tiempo. No ha podido estar hoy con nosotras tu querida editora y mi querida Penélope, pero yo, que también la conozco un poco y que te he visto metida en las cuevas de Luis Candelas con ese gorro goyesco, igual en alguna presentación os vemos de bandoleras, por ejemplo.
Por supuesto, sin ningún problema. Yo ya te digo que si ya me he puesto el pañuelo y ya me he puesto el catite, pues me queda ya poco para terminar el look. Entonces, yo no tengo problema en vestirme de bandolera y tampoco tengo problema en vestirme de la Piquer o de quien haga falta para cantar las coplas, como bien has visto, ¿no? En cuanto a lo que viene, pues vendrá todavía algo más de siglo XIX, ¿no? Porque todavía, siglo XIX Madrid, porque para mí todavía hay cosas ahí que quiero contar y que tengo que contar, y hay personajes muy, muy interesantes. Estoy en el momento Breaking Bad de esos personajes que acaban siendo delincuentes muy a su pesar, ¿no? Lo de Candela es un poco de rebote, pues ahora tengo otro personaje que le pasa un poco mal, pero es verdad que va a ser una novela mucho más de mujeres y menos de hombres. Esta era una novela sobre todo donde había muchos hombres y las mujeres estaban ahí dándole un poco la réplica a él. Y ahora quiero hacer una novela donde las mujeres sean más protagonistas, ¿no? Y los hombres sean los que den la réplica. Así que eso es un poco lo que está, lo próximo, que yo creo que llegará en otoño, o sea que estamos ahí.
Te veremos en las ferias de libros, te veremos firmando en algún sitio, supongo que tanto en tu perfil y en la página de DASA saldrán las firmas para aquellos que nos escuchan. Intentaremos convencer a todos los convencibles institucionalmente para que vengas y pises nuestro suelo majorero, por favor, vente a Canarias.
Bueno, yo encantada, tengo mucha familia en Canarias, o sea que no tengo ningún problema ni yo lo...
Encantadísima.
El año pasado estuve en el Tenerife Gigi con el Carón por el tema de los videojuegos y este año espero volver también. Los de Agapea me han dicho que seguramente sí, así que yo encantada. Las siete islas me fascinan, son todas diferentes y he viajado por todas porque, ya te digo, como tengo familia, pues es que voy todos los años. Entonces,
y pero todas tú, mis navidades. Cuando pise suelo. Estás invitadísima, yo no sé si David. Sí.
Yo estoy calladito escuchando como buen espectador, yo estoy en silencio.
No, que la te decía que no sé si David te quiere invitar a algo.
Bueno,
o preguntarte algo.
Déjame pincharme por aquí, ahora sí que sí. Lo único que quería preguntar era ¿cuándo empiezas a escribir? ¿Cómo te da esa curiosidad de empezar a escribir, de empezar a escribir novelas y demás?
Pues fue todo con la trilogía Celta cuando empecé, ¿no? Al principio pues hacía cositas cortas, sin más ambición, pero llegó un momento que dije, pues me voy a poner en serio con esto del mundo irlandés, y fue en un concierto de Lorna McKennitt que dije, oye, aquí puede haber una historia, me vino así la inspiración y dije... Pues vamos a empezar por aquí, ¿no? Con el mito de los niños robados, de los niños intercambiados. Me parecía una leyenda muy bonita. Y y entonces empecé a escribir por ahí. La trilogía que me has preguntado antes si se podía conseguir, en lahuellablanca.com se puede conseguir los tres libros. Entonces no hay ningún problema, se conectan ahí y ahí se pueden pedir. Y luego el resto, lo que me comentabas, pues voy a estar en Murcia, en el Terramur, y luego voy a estar en otro, en abril, el 6, 5, 6, 7, voy a estar en abril en Granada, voy a ir también a Málaga, tengo una presentación de Candelas el 24 y en el Oxo Museo el Carón, y bueno, pues ya en mayo, el 9 de mayo, tengo en el Museo del Romanticismo una mesa redonda, bueno, en fin. De aquí al final, y sobre todo estaré también mucho en las ferias, o sea que de aquí a final de año pues no hay que más que pasarse por la web anabenieto.com o en el ASA y en Minotauro irán diciendo cuáles son las fechas.
Yo, David, mueve tus hilos y tráela a la Feria del Libro de Fuerteventura, por favor.
Pues es que yo en la Feria del Libro más bien es Puerto del Rosario, es decir, mis hilos en pájaro a lo mejor podría mover yo algo por aquí y poder intentar traer la pájara, pero Puerto me es más complicado, de verdad, me es más complicado, pero voy a intentarlo, voy a intentarlo, lo prometo.
Que te da tiempo, que la Feria del Libro es en octubre.
Puedo prometer y prometo.
Pues entonces, si es en octubre, lo mismo llevo algún libro más, aparte de estos. Así que hay que moverlo, David, hombre, yo ya sabes... Encantada de ir por allí porque ya te digo, las Canarias yo siempre las tengo en mi corazón.
Hay que moverlo, de verdad. Pues de verdad, no sé si queda algo más porque preguntarle por ahí, Eva, lo que tú quieras.
No, yo preguntarle no, porque todo lo hablo con ella en un grupito que tenemos. Pero yo te mando desde aquí un beso gigante, nos vemos en Madrid y el día 9 de mayo igual ando por allí por el Museo del Romanticismo a verte, ¿vale? Un besito.
Ay, estupendo, Eva, me encantaría. Un besazo para todos.
Muchas gracias,
de verdad. Y gracias a ustedes que cada día somos más. Los espero el lunes a las 9:30 de la mañana. Lo dicho, hasta todos, hasta feliz y gratis y a disfrutar del carnaval de Pájara. Chao, chao, pescado.